Estás escuchando Oiga Podcast.
Oiga Podcast.
Y vamos a hacer un conteo para cambiarnos de frecuencia. 5, 4, 3, 2, 1.
Fuera de contexto.
No muevas el dial.
Fuera de contexto.
No cambies de canal.
Fuera de contexto.
No busques otro podcast. Estás escuchando Fuera de Contexto, protagonizado por Agustina Cavaleiro,
arroba online mami,
y Josefina Fogel Núñez,
arroba chau Josefina.
Fuera de contexto.
Fuera.
Fuera, fuera, fuera.
Esto es Fuera de Contexto. Hoy presentamos Crisis Vocacionales.
¿Te puedo contar lo que me está pasando últimamente? Que siento que es como... Siento que la gente puede llegar a entenderlo y a la vez no. Me siento un poco incomprendida, pero a la vez siento que todo el mundo le puede llegar a pasar.
Me interesa.
Mismo.
Contame, por favor. Me sirve.
Me encanta. Me siento como la única persona en el mundo que está pasando esto y a la vez me siento como la millonésima persona que está pasando por esto a la vez. Estoy como atravesando una especie de crisis vocacional.
Ok.
Que siento que a este punto igual ya las crisis un poco las tomo como... con soda. Antes, para mí, las crisis eran como el fin del mundo. Me llevan a reexaminar todas las decisiones que tomé en mi vida. Era como todo un dilema y era como... Aparte, tenía muy poca paciencia para las crisis. En cambio, ahora estoy un poco más chill, pero igual no deja de ser frustrante. La cuestión es así. Durante todo este año estuve bastante como llena de laburo, lo cual me hace sentir súper agradecida y me siento como tipo gracias a los dioses y al universo.
Pero...
Y durante el mes anterior estuve súper a full y ahora que... Yo trabajo, como soy freelancer, trabajo mucho como en proyectos de tipo 2-3 semanas, un mes como mucho. Entonces todos los proyectos que yo hago tienen un principio y tienen un fin. Y cuando terminan, usualmente tengo algo ya para hacer, tipo un próximo proyecto, pero esta vez...
Sí,
como,
lo siguiente.
Claro, tengo como algo en qué tipo orientarme. Pero esta vez como que terminé todas las cosas que tenía que hacer y de repente me encontré como en una cierta meseta que por suerte puedo enfrentarla desde un lado económico, ¿no? Y es como, bueno, ok, dije, voy a aprovechar este tiempo libre que tengo para ver cuál es mi próximo paso. Porque también esta cuestión de ser freelancer creo que te da como un poco la libertad de todo el tiempo ir chequeando e ir viendo. Cuestión que...
Podés frenar y ver qué es lo siguiente ahora. Tenés como un tiempito para hacer eso.
Claro, claro, esa es la cuestión. Tengo como la libertad y la flexibilidad de frenar y ver cuál es el próximo paso en mi carrera y también saber a dónde quiero orientar mi carrera, ¿no? Como que en los últimos...
Mi carrera.
Claro, en los últimos
She's
cinco...
She's a businesswoman, bitch. Me encanta. Empoderadísima.
Obvio. Y cuestión que pensé que iba a ser como una cuestión de, bueno, me tomo una semana de autorreflexión y miro para adentro y veo qué es lo que quiero hacer. Y cuestión que pasó esa semana. Sí, claro. Pasó esa semana y fue como que llegué el viernes y fue como no tengo ningún tipo de decisión tomada. Y es más, me siento aún más confundida de lo que me sentía antes por el hecho de que siento que hay como un montón de opciones y no sé bien a dónde ir. Es como que siento que tengo como... Hay tanto potencial en tanto lado que es como que no sé bien por dónde seguir. Como que quiero ir por un lado más comercial, quiero ir por un lado más artístico, quiero trabajar para otras personas, quiero ayudar a otras personas a realizar sus proyectos, quiero trabajar para mí misma, quiero trabajar en redes, quiero como desligarme un poco de redes. Como que hay muchas opciones y me siento como súper... Y no sé si a todo el mundo le pasa eso.
Sí, claro. Yo creo que justo ayer tipo le estaba diciendo a unas amigas como que ser freelancer es un día estar tipo pisteando en un Rolls Royce y al otro día estar comiendo porotos de una lata, ¿entendés? O sea, como que es
claramente todo
lo contrario a lo estable y hay que ver cómo te tomas esa cuestión de que de repente tenés un montón de laburo y decís como listo, rey, estoy hecho y de repente no hay un proyecto en 2 meses, ¿entendés? Desde el lado financiero y desde
claro,
el lado emocional.
También. Obvio, pero desde el lado financiero, o sea... Desde la incertidumbre creo que ya no me molesta tanto. Creo que estos últimos 4 años... O sea, yo trabajo desde los 19 y los últimos 4 o 5 años fueron yo adaptándome a la incertidumbre de ser freelancer. Porque no es fácil. No. Tipo, definitivamente es como todo un proceso de adaptación al tener que acostumbrarte a la flexibilidad. O sea, tiene una cuestión recopada que es esta, la flexibilidad de horarios y hacer lo que quieras y elegir tus trabajos y bla, 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 bla. Pero a la vez también representa como toda una cuestión de no saber qué es lo que va a pasar. Y a mí me costó, o sea, yo teniendo un montón de ansiedad todo el tiempo, me costó mucha terapia y muchos años entenderlo y aceptarlo y sentirme bien con eso. Y siento que ahora estoy en un punto donde me siento re tranquila con la incertidumbre. No tranquila, pero me siento amigada con la incertidumbre. Pero también está esta cuestión de como soy mi propia jefa, hay un montón de preguntas que me estoy haciendo que en un trabajo normal, sí, entre comillas.
Se lo harías tipo a otros.
Cuestión de dependencia. Claro, le diría a mi jefe, che, bueno, ¿qué es lo próximo que hacemos? ¿Cuál es la próxima tarea? Sí. ¿Me entendés? Y ahora no hay nadie a quien preguntarle. O sea, yo me hago las preguntas y me las tengo que responder solas y no tengo la respuesta.
Claro, tipo, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Es que también son laburos que justo son muy solitarios, porque por más que tengas clientes y labures para otras personas y entregues, y del otro lado hay un equipo, vos las decisiones, no sé, de presupuesto, de estética, de esto acá en vez de acá, etcétera, son todas decisiones que tomás vos sola. Es cierto que vayas y le preguntes a otro profesional que también está hasta las manos, claro, lo cual es re complicado, porque te puedo pedir una opinión y no, rey, estoy haciendo 80.000 cosas. Es complicado como amigarte con esa incertidumbre y con esa sensación de tipo, si esto falla, es culpa mía, porque yo hice esto así y claro, nadie me dio un tip, claro, de esto. No somos 70 claro, personas o 5 en un estudio. Tipo, soy yo con mi nebu, ¿entendés? Y mi perro. Es difícil amigarte con
claro,
eso.
Claro, es súper difícil también como... Bueno, es lo que decís vos, tenés que hacerte cargo de que las decisiones son todas tipo 100% literal, tuyas. Y salgan bien, es como, bueno, re bien, estoy re orgullosa de mí porque salió bien y tipo confié en mi instinto, bla, 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 bla. Pero si salen para el ojete es como, oh no, es 100% mi culpa. Entonces creo que también eso le agrega como un peso resarpado y como una ansiedad resarpada a tener que tomar decisiones de carrera.
Y sí.
Tipo, ¿en qué me tengo que tipo tirar a la pileta próximo? Es como un poco... No sé, genera como un vacío en la panza, creo yo. Y eso es un poco en lo que estoy pasando. Y pensé que se iba a solucionar en una semana. Spoiler, van 3 y no.
Y es que vos, claro, tipo, quiero resolver la crisis de qué quiero hacer para el resto de mi vida en una semana. Y claro, capaz no es por ahí, me parece. Capaz como que te va a llevar
pero también es
un
eso,
tiempito.
Mal. Claro, pero aparte también me siento como si tuviera 17 años de vuelta y que tengo que elegir una carrera.
Claro,
que
viste
cuando estás terminando la secundaria y te preguntan, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y vos estás como, tipo, no sé ni cómo,
sí,
ni quién soy, por qué tengo que decidir qué voy a hacer por el resto de mi vida. Y spoiler, nunca lo que terminás decidiendo a los 17 años o a los 25 o a los 30 es lo que haces para sí, el resto de tu vida. Yo creo que también por eso amo mucho el freelanceo, porque tengo la flexibilidad de elegir lo que quiero hacer de acá a 6 meses, porque yo cambio mucho.
Primero, sí, vos sos muy cambiante, same amiga, te van con esa, pero además, o sea, siempre pasa que a los 17 decís tipo, sí, voy a estudiar duendología, ¿entendés? Y después es como, bueno, estudiás duendología y sos freelancer, sos duendiólogo freelancer, monotributista, y después tipo, o sea, como que claro, pasan estos, no baches, pero como tipo momentos de impasse, de decís tipo, bueno, ahora quiero dedicarme un poco más a esta cuestión de los duendes, a esta cuestión de otra cosa, o ponerme un parripollo, tipo otra cosa totalmente distinta que no tiene que ver con los duendes,
claro,
que es súper válido. Eso te iba a decir como que vos capaz decís como en una semana no me di cuenta, pero es como, te vas a dar cuenta quizás el próximo paso y en un año va a cambiar algo, te vas a aburrir, vas a encontrar otra cosa, te vas a divertir, vas a encontrar un equipo, vas a ir sola, etcétera. Y como que todo eso es cambiar. Y eso es lo divertido de ser freelance. O sea, yo pienso, tipo, en estar sentado en una oficina haciendo lo mismo todos los días y un poco me dan ganas de pegarme un corchazo. Pero porque nuestras personalidades no son así, ¿entendés? Nos gusta, tipo, saltar de proyecto a proyecto.
Claro.
Arranca una cosa, termina, empieza otra. Es más dinámico.
Claro.
Pero es difícil. Tiene su lado bueno y su lado malo, obvio.
Yo considero que con los últimos años me fui conociendo un poco mejor y soy una persona extremadamente cambiante, entonces me gusta que mi carrera no, pero como mi profesión un poco se adapte, obvio, a eso y que dentro de lo que hago, que es realizadora audiovisual, o sea, que me encargo de realizar cualquier cosa audiovisual que la gente o que yo quiera hacer. Me gusta que puedo trabajar dentro sí, de muchas cosas, como que durante todos los 5 años que trabajé hice un montón de proyectos súper diferentes, tipo trabajé para marcas, trabajé para personas que me pidieron un video para su aniversario, trabajé tipo para mí misma, trabajé para hacer el podcast, trabajé un montón de cosas, también trabajé tipo en una oficina para una marca, como que hice un montón de cosas y siento que todas esas experiencias dieron un arco iris de aprendizaje y hoy en día me siento como una persona mucho más chula y experimentada, pero a la vez es como un poco me frustra volver a tener las mismas cuestiones de tipo, bueno, ¿qué carajo quiero hacer con mi vida?
Pero siento que es parte como de encontrar el próximo paso. O sea, yo ahora estoy como en una etapa donde estoy reasentada en lo que estoy haciendo, como tipo, ok, esto que estoy haciendo ahora, que es crear contenido,
claro,
es como el resultado de un montón de crisis vocacionales y un montón de cambios de laburo, de tipo ser fotógrafa, tipo fiestas de nenes de cumpleañitos, ir a sacar fotos de eventos, sí, hacer books tipo de 15 y esas cosas, o de moda, después ser tipo más fotógrafo editorial, después hacer como marketing tipo para marcas metidas ahí adentro todos los días, atención al cliente, tipo ligarme puteadas, elogios, todo, ¿entendés? Y como que todo eso como que fue decantando en lo que hago ahora, que tiene que ver como con la estética, con la comunicación, con hacer reír a la gente en un sentido, con mostrar cuestiones que tienen que ver con la moda. Entonces como que todas esas cosas, que o todas esas crisis que decís como, bueno, ya no quiero más hacer tipo fotos de cumpleañitos. Bueno, pero te van llevando y te van encaminando como a lo que te estás haciendo hoy hasta la próxima crisis, porque, o sea, yo no me veo haciendo esto toda la vida, porque no se va a poder, porque, o sea, las redes son así. Encima nosotros laburamos mucho con redes, entonces como que van cambiando, los clientes necesitan otras cosas, tipo, en un momento no van a necesitar un video, van a necesitar, no sé, boludo, algo que van a tener que salir a aprender a hacer, sí, y es como estrés. Cada seis meses algo cambia, o sea, hoy cambió Instagram y yo estoy por ir a tajearle la cara a los diseñadores en California que cambiaron toda la app.
¿Entendés? A todo en Instagram.
Entonces, como, es lo que amo y lo que detesto en mi trabajo, que es cambiante, que es dinámico, pero de repente es como, bueno, cambio todo, chicos. Tipo, hay que reestructurar todo el contenido, tipo, la concha de la... Pero...
Adaptate a algo totalmente nuevo. Eso
hay
es
que tener,
difícil.
Sí, mucha capacidad de adaptación, boluda, en estos trabajos. Tipo, hay que aprender como a pilotearla. Literal.
Y creo que también el hecho de que tengamos como laburos tan nuevos, en el sentido de que los laburos que tenemos ahora no existían. Pues si bien capaz que editores y personas realizadoras audiovisuales existían, existían como unas formas tipo cine, televisión, como más formales.
Si sos directora más, tipo, de vintage. Cine, tipo, ¡no!
Me pasa un montón que me digan eso, que tipo, para mí realizador audiovisual es como lo que mejor enmarca. O sea, hago un millón de cosas, la verdad. Tipo, también me gusta hacer muchas cosas de diseño, también me gusta hacer, no sé, estilismo, me gustan hacer un montón de cosas, pero creo que realizador audiovisual es lo que mejor concentra todo lo que hago. Y cuando lo digo, mucha gente piensa que hago cine y es como, no puedo estar más alejado espiritualmente del cine.
Literalmente como que no tiene nada que ver con cine, solamente que es un video, tipo un formato video, nada más.
Claro.
Pero sí.
Entonces, al tener estas como profesiones tan nuevas, también es como un poco difícil a veces que nos tomen en serio o tomarnos en serio a nosotras mismas. A mí me costó mucho tiempo.
¿Sabes a qué me hizo acordar? Tipo, o sea, ¿cómo le explicarías tu laburo a alguien más grande, ponele, que cómo se lo explicas, entendés? Y a mí siempre mi mamá me cuenta que cuando, no sé, los compañeros del laburo o una amiga le pregunta, tipo, bueno, ¿cómo está Agustina? No sé qué. Ella dice, tipo... Yo como creadora de contenido, modelo, fotógrafa y licenciada en publicidad. Ella dice, tipo, no, está con el Instagram. La amo, tipo. Tipo, en el CV, está con el Instagram. Tipo, la amo, la amo. O sea, lo reentiende, pero entiende que es difícil explicarlo para el otro. O sea, mamá, tipo, la cachó al vuelo, ¿entendés? Eso es mi manager. Pero es muy gracioso. Obvio. Y es difícil como que si el otro no te va a tomar en serio porque es un laburo nuevo, como alternativo, entre comillas, o de cosas que van surgiendo y que van cambiando, no sos tipo abogada, ¿entendés? Que... Es difícil como vos también tomarte en serio y como ese clic de decir tipo, ok, hay dinero acá, esto es un laburo, disfruto hacerlo, no me rompa más. O sea, este es mi trabajo. Soy realizadora audiovisual. Increíble. Josefina. Me encanta.
Me. No, o sea, a mí me costó, creo que recién este año, el año pasado estuve como en un proceso de tipo entender que lo que hago es algo válido, como que por mucho tiempo era como, ah, bueno, esto es un hobby que de repente le estoy sacando plata, eventualmente esta burbuja se va a reventar y esto no va a existir más y yo voy a tener que encontrar, entre comillas, un trabajo real. Esa era como mi sensación. Era también
haciendo una changa.
Claro, claro. Para mí por mucho me tiempo mato. Era como un poco síndrome de impostor de tipo, ¿qué carajo hago yo trabajando de algo que amo, pero que a la vez no tengo ningún entrenamiento formal en... y que no fui a la facultad para y no tengo un título, era tipo, what the fuck. Y ahora, como que después de años y años y años de experiencias, como que puedo entender que soy una trabajadora de esto y que tipo sé lo que hago y que soy buena y que tipo puedo trabajar de esto en una cuestión real, ¿no? De una forma real. Y es resarpado, porque cuando yo me lo empecé a tomar en serio, como que toda esa inseguridad que tenía de, ah, la gente no entiende lo que hago, tipo, no me toman en serio, como que no sé si desapareció, pero yo lo bloqueé por lo menos de mi mente y ahora es como, bueno, soy una realizadora visual, este es mi presupuesto, te cobro un montón porque soy buena.
Me encanta, she's a queen, sí, cuando tenía presupuesto es tipo, mal, sí, esto es muy difícil esa parte. Pero sí, es tomarte vos en serio, esa es la clave para todo.
¿Te pasó alguna vez de como regalar tu servicio? Yo siento que por mucho tiempo regalaba mi trabajo porque no me lo creía. Entonces era como, ah, te lo voy a dar por 2 pesos con 50 porque no creo que lo que hago sea lo suficientemente bueno. Yo creo que no, igual.
Sí, o sea, pasan varias cosas. O sea, mi trabajo es como que parece que son todos chorros, ¿entendés? Tipo en Twitter, ¿cómo puede ser que cobre?
Claro.
Y es tipo, pero te estoy haciendo un contenido. O sea,
mal.
Tipo, hay publicidad acá, hay promoción, ¿entendés? O sea, todo lo que yo cree para que mi palabra tenga cierta importancia, entre comillas, o un peso, y que a vos te crean porque te estoy mencionando, es todo un laburo previo, no solamente como la foto o tipo los 5 segundos que tomas en una story. Es como esa frase que tipo, me estás cobrando re caro por hacer algo que hiciste en 5 minutos. Sí, pero estudié 5 años para poder hacerlo en 5 minutos.
Claro.
Te estoy cobrando por eso, no por los 5 minutos, ¿entendés?
Uh-huh.
Y sí me pasó de regalar mi laburo cuando empezaba. Ahora me pasa que de repente pasa un presupuesto y es tipo, ¿estos son 2 pesos o un chirrón de dólares?
Claro.
¿Cómo saberlo? Es un ambiente muy receloso donde la gente no habla mucho de lo que cobra, no hay un gremio, no hay un sindicato, no hay un tarifario. Es muy desigual lo que pasa afuera que lo que pasa tipo acá. O sea, si vos comparás como con rates de Estados Unidos, es tipo, como que no hay una guía. Entonces, como, no sé. Yo apertás el teclado y si me dicen que está bien, va.
Claro.
Y si no, no sé, reina. O sea, pueden salir 1.000.000 de pesos o 2.50. Y pisteando como una campeona. O sea, es muy difícil.
Mal.
Es muy difícil.
Mi pregunta también va a, tipo, ¿vos sentís como un disfrute real en tu vida laboral? Tipo, en tu carrera. Vos te pones a mirar para atrás y decís, bueno, ok, lo que hago lo disfruto, me gusta, me llena como profesional y como persona. Porque yo es algo que experimenté recién este año.
Sí, en eso siento que nosotras somos re distintas porque siento que como mi personalidad es mi trabajo, ¿entendés?
Claro.
También porque tengo un trabajo donde, justo el otro día estaba hablando de eso, pero como que reentra la vida privada. No es como que voy a una oficina con mis compañeros de oficina y a las 6, tipo, bajé la persiana, me fui a mi casa y hago lo que yo quiero. Ellos no se enteran si yo, tipo, pasé la noche, no sé, viendo anime, tipo, estando con mi perro o matando gente.
Claro.
Acá es como que, tipo, está toda la carne al asador. Me encantan esas 3 actividades muy lindas que acabo de mencionar.
Sí, muy sereno.
Como que tirás toda la cara al asador, tipo, yo te muestro lo que estoy haciendo, cómo me vestí hoy, tipo, qué salí a hacer. Y obviamente hay algo que guardás, pero es como que ponés todo ahí afuera. Entonces, uh-huh. Si no disfrutás tu trabajo, a ver, todos los trabajos son horribles. Si no los disfrutás, pues tenés que estar ahí metido 70.000 horas por día y te limás el cerebro, claramente. Uh-huh. Pero como que te estoy mostrando un toque en mi vida. O sea, si eso fuera difícil para mí, la pasaría como el orto. Pero trabajar es tipo my whole personality. O sea, me encanta trabajar.
Sí.
Me encanta mi trabajo. It's me. O sea, no puedo. That's it. ¿Vos qué onda? Yo sé que todo lo contrario igual, casi. Como que lo disfrutás, pero no es tu personalidad como...
Claro, esa es la cuestión. Por mucho tiempo me esforcé a mí misma a pensar que mi laburo era todo lo que tenía que ser yo. Era como, no sé si toda mi personalidad, pero quién dictaba, lo que dictaba quién era yo. Ahora, hoy en día, si bien lo disfruto un montón, y recién este año por ahí pude encontrar un poco más... No sé si disfruto, porque siempre, por suerte, pude trabajar de lo que quise y además en proyectos muy copados. Pero recién este año me permití a mí misma disfrutarlo. Suena re extraño, pero es como... Le saqué un poco la presión, le saqué un poco todo el juicio que yo me hacía a mí misma por estar laburando, como todo este síndrome de impostor. Y como que recién ahora lo estoy disfrutando, pero también me pasa de que... A ver, a mí me gusta un montón mi laburo. Me gusta mucho lo que hago, pero me gusta más mi tiempo libre. Me gusta más ser una persona. Me gusta más ser Josefina, ¿me entendés? O sea, me encanta ser una realizadora audiovisual y poder ganar plata con eso y tener un ingreso con eso, porque es algo que considero que se me da muy bien y que disfruto un montón hacer. Para otras personas, para mí misma, para lo que sea. Pero a la vez disfruto mucho más mi tiempo libre. Disfruto más siendo yo, ¿me entendés? Tipo, cuando termino de trabajar y hago la mía, es como, ah, soy tipo, alivio.
Tiempo libre. What a concept. La serie de Un 3TV, Martín Pirojansky.
Claro, tiempo libre.
Esa es la única, sí, definición de tiempo libre que tengo yo. Fuera eso, porque cuando dijiste como, puedes manejar tus horarios y tenés flexibilidad. O sea, en mi mente eso es tipo trabajar más de 9 horas por día. Bueno, ese es otro tema.
Sí, eso es reservado eso. Igual. Que se vuelve como reinvasivo también en un punto. A mí me pasaba mucho antes eso. Trabajaba muy tarde. Trabajaba 3, 4 de la mañana. Sí. Dejaba todo el fin de semana.
Manejarte tus horarios. Sí. Manejar tus horarios es como tipo un arma de doble filo, puede salir muy bien o muy mal.
Exacto, literal. Yo me di cuenta que el año pasado tuve un trabajo de oficina al cual tenía que tener un horario y fichaba todos los días, entonces me gustaba mucho como la actividad de fichar porque yo fichaba, me iba y me olvidaba completamente que tenía un trabajo hasta el otro día a las 9 de la mañana.
Sí.
Y como que esa
igual eso es raro que suceda, ¿no? Porque vos vas a la oficina y después te rompen los huevos después de hora, vamos a decir.
Pasa que me rompían los huevos, pero yo los ignoraba porque era como, vos no me pagás para trabajar después de hora.
Reina, me encanta, está obvio. Perfecto.
Tipo, me estás pagando es 2.50 pesos para ir todos los días a la oficina, solamente voy a respetar, o sea, solamente voy a trabajar el horario que vos me pagás, punto.
Claro, pedo estoy llegando temprano.
Claro, soy. De pedo llego todos los días. Y cuestión que fichaba todos los días y eso como que me acuerdo que me resultaba muy catártico, tipo fichar y olvidarme totalmente del laburo hasta el otro día.
Sí, ese clic de tipo,
claro, Y cuando volví a ser freelancer de vuelta, cuando volví a trabajar a mí misma, me quedó mucho el tema de los horarios. Y ahora, que tipo en cuarentena, que bueno, siempre trabajé desde casa, excepto en ese periodo donde trabajé en una oficina, ahora como que respeto mucho más los horarios. Y lo encuentro mucho más catártico a las 6 de la tarde cerrar la computadora y es como, listo, chau. No existís más, claro. Hasta mañana a la mañana. Fuck you.
Me parece perfecto, Reina. Muy saludable de tu parte.
Obvio.
Bienvenidos a La Burbuja de José.
En La Burbuja de José del día de la fecha, en esta burbuja creo que no, me gusta como que nos autoexaminemos, nos autopreguntemos cosas para ver cómo andamos, ¿viste? Yo soy mucho como del autoescaneo sentimental, psíquico, espiritual. Así que
como,
hoy se me ocurrió...
Sí, pasar por boxes, pasar por el box emocional.
Claro.
Me gusta.
Así que nos vamos a tomar estos 5 minutos para autocuestionarnos cosas. Y hoy les traje 3 cosas para autopreguntarse cuando se está en una crisis vocacional. Porque claramente las crisis no son fáciles de llevar. No son fáciles. Hay que tener mucha paciencia, hay que tenerse como mucho autocuidado. Y a veces es difícil, porque es frustrante, porque querés tener una respuesta rápida y accesible ahí adelante tuyo y es como no es posible. A veces es un proceso largo. Entonces se me ocurrió preguntarnos 3 cosas para avanzar un poco. Así que la primera, en vez de preguntarnos de qué quiero trabajar, preguntarnos qué me llena. Y sé que suena súper amplio, porque es como muy filosófico, pero es como un poco mirarse para adentro y preguntarnos cuál es la razón por la cual nos queremos levantar todos los días. Y no necesariamente tiene que ser, reitero, algo monetizable. Puede ser algo como, tipo, quiero ayudar a la gente, quiero comunicarme, quiero viajar y experimentar cosas, quiero hacer arte, quiero sanar gente. Y creo que ya teniendo como esa base de lo que a vos te llena y a lo que vos, tipo, esa misión que tenés en la vida, que suena como muy católico y muy cristiano, sorry, pero es como un poco la
No, pero
la vida.
Como, sí.
Creo que una vez que tenés esa base, después seleccionar laburos que estén dentro de esa nube que es lo que te llena o tu misión en la vida, es un poco más fácil. Porque vos decís, bueno, a ver, quiero ayudar a la gente. Hay 1 millón de formas de ayudar a la gente. Podés ayudar siendo un psicólogo, podés ayudar siendo un enfermero, podés ayudar dando información útil en internet, podés ayudar escribiendo un libro, podés ayudar de un montón de maneras. Entonces me parece que eso es una muy buena manera de verlo y no presionarnos con preguntas que son como mucho más específicas, tipo, ¿de qué quiero trabajar?
Claro, sí, como un paso atrás, tipo, antes de ver de qué quieres trabajar, tipo, bueno, ok, pero ¿qué te llena? ¿Qué quieres hacer?
Claro. Número 2, si tu crisis es más específica a metas, como por ejemplo es la mía ahora, antes de atormentarse a uno mismo con la pregunta de ¿cuál es mi próximo paso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Sí.
Capaz lo mejor es primero, de vuelta, retroceder un poco y preguntarnos qué cosas logré hasta ahora, ¿no? Hacer una lista de todos nuestros logros.
Me gusta.
Porque hacer ese repaso siento que está re bueno para ver qué cosas ya hicimos, qué cosas nos gustaron, qué cosas disfrutamos un montón, qué cosas fueron un parto, qué cosas no haríamos de vuelta ni por $1,000,000. Como revisar qué cosas dentro de lo que ya hiciste te gustaron un montón y volverías a repetir. ¿Qué tipo de experiencias tenés ganas de adquirir de vuelta dentro de tu carrera o dentro de tu vocación? Yo pensé que eso, teniendo esa lista, después esa lista de base, después es mucho más fácil ver por dónde seguir. Por lo menos las opciones son un poco más chicas. Se acota la lista.
Me encanta. Sabes que me gusta mucho cómo está redactado esto que estás contándonos. Esto es lo que te atormenta, dijiste un momento. Tipo, banco montón. Me encanta.
Próximamente un libro de autoayuda. Próximamente. Voy a hacer la
pitch del libro de autoayuda. Me encanta.
Claro, yo voy a tener el próximo libro tipo El Poder de la Hora, pero mi versión.
No sé qué es eso.
Es la Biblia de los libros de autoayuda, pero bueno, no importa. Hablaré otro día de eso.
La Biblia pisciana, claro.
Y por último, me parece que la tercera pregunta que está bueno hacernos, en vez de preguntarnos cuál es mi trabajo ideal, preguntarnos, creo que es un poco más nutritivo decir, ¿cuál es mi estilo de vida ideal? Que creo que yo de esto ya hablé un poco, pero me parece que está re bueno. Sí. Plantearnos, tipo, bueno, a ver, ¿cómo quiero levantarme todos los días? ¿A qué hora me quiero levantar todos los días? ¿Qué es lo primero que quiero hacer cuando me levanto? ¿Quiero agarrar el celular? ¿Quiero agarrar un libro? ¿Quiero, tipo, meditar? ¿Quiero hacer yoga? ¿Quiero salir a correr? ¿Quiero acariciar a mi perro? ¿Quiero ponerme a trabajar al toque? ¿Me gusta trabajar a la mañana? ¿Me gusta trabajar a la noche? Como preguntarnos cuál sería nuestro, tipo, hacer una lista, literalmente agarrar un cuaderno y decir cuál sería mi día ideal, tipo, el día como más fantasioso de todos, que vos decís esto no existe, esto es una película, ponerlo todo en escrito, y una vez que lo pones en escrito te das cuenta que no es tan difícil de hacer, que no es tan difícil de tipo planear tus días alrededor de tu rutina ideal. Y teniéndolo así, creo que después encontrar un trabajo que se adapte a lo que vos querés todos los días es un poco más fácil. Porque a veces decís, bueno, quiero un laburo que me dé mucha plata para poder viajar todo el tiempo, lo cual es súper válido. O capaz que querés un laburo part-time que te dé lo suficiente como para subsistir y después el resto de tu día lo usas para lo que quieras, ya sea aprender, leer, estudiar, etcétera. Me parece que está bueno a veces replantearse cómo queremos vivir la vida, ¿no? Y no tanto ponerle tanto énfasis al trabajo, que el trabajo, quieras o no, es una porción de tu día. Pero después el resto de tu día es tuyo y lo puedes usar para lo que quieras. Entonces, preguntémonos. Hagamos un poco 100%. De insight.
Me gusta.
Bueno.
Cómo hacer el proceso inverso.
Claro,
me encanta.
Claro. Mirar un poco para adentro. Creo que está bueno. Así que nada, si quieren hacerse estas preguntas, están buenísimas. Agarren un lápiz, una hoja, escriban y listo. Me parece que es un buen ejercicio. ¡Tarán!
Manda Agus al 2020 y recibí las mejores columnas para tu podcast. Agus al 2020.
Bien, para mi sección del día de la fecha, no vamos a hablar de algo tan wholesome, no vamos a hablar de algo tan lindo, vamos a hablar del horror, la destrucción y las ganas de tajearle la cara a alguien.
Tranca.
Vamos a... Sí, colta. Hoy estoy en esa, ¿entendés? Tipo claro, hype.
Mecha corta.
Sí, muy mecha corta. Vamos a hablar de tres cosas de mierda que me han dicho ex jefes. En ningún orden en particular, no es un top 3. Es como, bueno, recorriendo diferentes experiencias. Claro. Yo le he pasado muy mal, pero recordando por qué. Esto es lo que yo anoto en mi lista cuando me hago introspección como vos, de por qué no quiero volver a la oficina. Bueno, claro. Estas cosas.
Claro, claro. Es toda una cuestión los jefes. Es muy difícil cruzarse con un jefe que vos digas, ah, qué buena persona.
Qué bueno.
Tanto me aportó en la vida. O sea, hay gente así, no digo que no exista, pero es muy difícil.
Yo no me he cruzado con ninguno. O con un par nomás. La primera situación que voy a pasar a relatar es la siguiente. Yo estaba en un trabajo donde en un momento tenía que como que contactarme con alguien por teléfono. Como que es la típica diálogo, ¿viste? La moda tipo, sí, sí, this is Patrick, te paso la llamada.
Sí, no sé sí, qué. Sí, sí.
Entonces yo tenía que llamar a alguien, tipo, no me contestaba. Entonces pasa mi ex jefe y me dice, no puedo contactar a tal, bla, 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 no me está contestando el teléfono, le dejo un mensaje, o me dijeron que llame después, en un par de horas, porque está en, no anda a saber dónde, tipo, Acapulco. Y tipo, me dice, bueno, mira, tenés que hacer lo que sea para encontrarlo, para que te conteste el teléfono, porque la verdad, yo no puedo... Ah, me dice, yo no lo puedo llamar, porque la verdad es que tu tiempo es más barato que el mío, así que lográlo de alguna manera.
¿What?
Yo tipo,
¿what?
Dios, lo viste a la moda.
¿Tu tiempo es más barato que el mío?
Yo trabajé con Meryl Streep. Boluda, a ver, o sea... Hay cosas feas que pasan.
Anna Wintour. Trabajaste con Anna Wintour, básicamente.
Anna Wintour, ¿estás escuchando esto? Es mentira lo que hizo José, ¿eh? Te quiero. Un internship en Vogue yendo, pero debe ser una fucking pesadilla. Sí. O sea, sí, pasan cosas feas en los laburos. Después ya hay un extremo que es tipo, bueno, precarización, acoso, bla. Este es como tipo, ay, ahora me puedo reír. O si no, voy a gastar mucha plata en terapia hablando de esto. Así que me puedo reír.
Claro. Ese es tu coping mechanism, tu manera de como lidiar con humor.
Sí, o lo llevo como, claro, al fondo para no hablarlo nunca más hasta que me explote en la cara. O mientras tanto hacemos muchos chistes de esos.
Contenido.
We can do both. Contenido. Un buen story time en YouTube. Me encanta. La segunda situación era en otro trabajo donde... Era una situación de tipo, me estoy yendo, me estás invitando a echar, me estás echando, pero no me querés echar para no pagar, no sé, sí, esas cuestiones.
Sí.
Y es como, bueno, tipo, porfa, avísame qué va a ser de mi vida las próximas semanas. Tipo, empiezo a buscar, empiezo a tirar CVs, claro, empiezo a ver qué onda, me voy ahora, tipo, subo a la oficina y agarro mis cosas, qué onda.
Sí.
Y esta persona me contesta, qué ansiosa que sos, deberías hacerte chequear la ansiedad, deberías verlo.
Bitch, what?
Tipo, es como que me río para no llorar, ¿entendés?
Claro, claro, esto, claro.
La columna es me río para no llorar, en realidad.
Claro, claro, me parece mal. Me parece muy adecuado el nombre. ¿Qué le pasaba?
La columna se llama ¿qué le pasaba? Tiene muchos nombres esta columna.
Claro.
No, es que hay, sí, como poco tacto, tipo gente como con poco, no puedo decirle es un humano.
Sí, sí, sí.
En
sí,
cualquier
sí.
contexto.
Sí, sí, sí.
No sabes qué tiene la otra persona, si efectivamente tiene ansiedad, si no la tiene, si lo pone del orto, si lo trata, no lo trata. O sea, ¿qué te pasa con tu vida?
Mal.
Pero hay gente que es soreta. Yo lo que cuando pasan estas cosas, lo que pienso es, ok, yo me desprendo de esta persona, me alejo porque renuncio al trabajo, corto esta relación, bla. Esa persona sigue consigo misma toda su vida. No puede
claro,
cortar.
Y lo peor es que sigue siendo jefe de otras personas, ¿me entendés? Eso es lo peor. Hay gente que no nació para ser jefa. O sea, hay gente que no nació para como tener que liderar un grupo de gente, porque es una mierda, tipo, literalmente.
Pero ni siquiera ser jefe, o sea, claramente esta persona era con, así con los empleados, pero también así con, tipo, su familia, con sus amigas, con sus parejas. O sea, yo voy, me alejo de vos, renuncio, corto tu relación con vos, etcétera. Esa persona tiene que seguir viviendo consigo misma, tiene que ir a terapia, ver cómo esas cosas que le dice al otro se los dice a sí misma. O sea, es como a whole thing. Yo como, dos besitos, reina, nos vimos en Disney.
Claro, claro, claro.
Y el último que voy a contar, que este para mí es el más gracioso y que yo me quedé literalmente emoji de tipo ojo, boquita, ojo. Tipo,
sí, 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 sí.
En un momento estaba trabajando en un coso donde teníamos software.
Sí.
Entonces yo tipo tenía que comunicarme con los clientes, hacerle como un postventa, ayudarlos si no entendían algo, no sé qué. Tipo, me la pasaba hablando por WhatsApp con gente que no sabía usar internet, tipo la concha de la hora. Y tenía que vender también. Y como que la mitad de mi sueldo literal, que encima eran 2 pesos, era por las comisiones. Uh-huh. O sea, si llegabas al mínimo, pisteando como un campeón, si no llegabas era como y 3 pesos con 50. Entonces me acuerdo que era mi primer mes, estuve claramente solamente un mes. Me acuerdo que era una cuestión de que tipo el viernes mandamos una promo del 50% por mailing, tipo por mails para que se sume gente, y termina justo el mes. Entonces yo tenía que ver que si había llegado como al mínimo para llegar a la comisión y tener tipo el doble de mi sueldo literal. Uh-huh. Entonces llegó el lunes, que el lunes era tipo primero, ponele. Y mi ex jefa me dice, tipo, llegaste al mínimo, no sé qué, tipo, cobras la comisión. Yo, tipo, Me acuerdo que puse marama en la oficina porque era como esa vibe, ¿entendés? Uh-huh. Como, nos estamos cagando de risa todos. Qué bien, llegué. Y yo, tipo, bueno, capaz el trabajo es re para mí porque lo logré, bla, bla, bla. Tipo, re estresada, que no iba a llegar, etcétera. Llegué, festejando. Y me mira y me dice, igual, como era una promo del 50%, vos cobrás el 50% de la comisión.
Tipo, básicamente era como te dejó hacer una fiesta y después te tiró un baldazo de agua encima.
Esto es una joda para Biomatch. O sea, no tiene ningún sentido comercial que una promo la paguen los empleados.
No.
O sea, vos al supermercado y el queso está con descuento y el cajero cobra menos porque vos compraste un queso con descuento.
No.
Pensalo así. ¿Entendés?
Claro.
Como para la gente que quizá tipo nunca laburó en call centers y cosas así, como que no funciona así la vida, ¿entendés? Entonces hay gente que es chota de mierda y en ese momento yo dije tipo, buenísimo, yo tengo que hacer 2 cosas, renunciar y empezar terapia, porque esto me va a marcar, tipo el meme de Lisa de, yo en algún momento voy a hablar de esto en terapia, bueno, yo, ¿entendés? Así que bueno, he tenido experiencias feas. Ah, estás contando las experiencias feas, he tenido experiencias lindas. Pero hay gente de mierda en todos lados,
claro.
Así que los ojos abiertos, tengan cuidado. Uh-huh. La he pasado bastante para el orto.
Sí, mal. Aparte, sí, bueno, también desligarse un poco de los jefes, que son personas que a veces no están dentro de todo de sus cabales.
Sí. Tipo, hay gente muy, muy loca.
O sea, si vos necesitas terapia, los jefes que han pasado por nuestras vidas creo que necesitan un poco más.
Estoy segura que ninguno de mis jefes va a terapia.
Bueno. Y bueno,
ninguno.
Por eso. Entonces, bye.
Así les va. Para nuestra sección de Queremos Saber del día de la fecha, les hemos preguntado si pudieran tener cualquier trabajo, ¿cuál sería? Pero cualquier trabajo a nivel flashear, ¿no? Tipo, sería... No. O sea, que se pueda trabajar de literalmente cualquier cosa.
Claro.
¿Cuál sería su trabajo ideal? Y la verdad que han sido bastante creativos en lo que nos han dicho.
Sí, a mí me divierte mucho esto porque yo creo que es una consigna que me gusta mucho en particular, porque en un mundo tan triste como el capitalista y el laboral, poner un poco de fantasía y flashear un poco me parece que siempre viene bien.
Siempre viene bien, amiga. ¿Querés leer la primera tuya?
Yes. Primera. Haku 294 uh-huh. dice algo que considero que todos estamos en la misma página. Dice, cualquiera que me dé obra social. Pido muy poco.
Sí, la verdad que la vara está como baja.
Claro, como freelancer, digo, same amiga. Porque la verdad que sí. Pasé mucho tiempo de mi vida adulta sin obra social. Y ahora que tengo obra social, que tampoco es la obra social más increíble del mundo, mi vida ha cambiado bastante, no te voy a mentir. Finalmente estoy al día con mis asuntos odontológicos, cosa que no pasaba desde que tenía, no sé, 10 años.
Claro, un buen canje de obra social, si se puede.
Claro, de vuelta,
eso,
pedimos.
Estaría. Bien, el primero que yo tengo, no lo saqué de nuestro Instagram, que es de donde siempre sacamos, sino que lo saqué de Twitter, si nos quieren ir a seguir.
Es verdad.
Ah, nos hemos abierto un Twitter. Somos arroba FDCMP4, FDC, sí, de fuera de contexto, badum, tss, MP4.
Igual, yo creo que sí. Sí. Claro, si nos ponen el buscador fuera de contexto punto MP4, creo que nos van a encontrar igual, ¿eh?
Sí, así
que
sale de toque.
Estamos ahí.
Pero es para que lo encuentren así, digo, pones tipo, o sea, son cinco letras, FDCMP4, chao. Tuki, recontra Tuki. Y nos pueden tuitear ahí que estamos poniendo boludeces y nos estamos haciendo un poco de shitposting vía Twitter. El primero que tengo yo es de Twitter, que pusimos esta consigna el otro día. Y Marina SGZ pone: inventora de gustos muy específicos de cosas. Bien. Por ejemplo, helado con gusto a torta de cumpleañitos de los 90. O con gusto alfajor Fulbito. Hoy, sí, hemos nombrado otra marca. Canje Fulbito.
Pero para, ¿sabores de helado o sabores de cualquier cosa? Como tipo una esencia de torta de cumpleaños.
Ella puso muy específicos de cosas. Capaz es solamente helado. Pero yo me reimagino, tipo, una bebida que sea, no sé, el naranjú de los 2000. ¿Entendés?
Entiendo, estoy de acuerdo. Me parece que debería haber más gente siendo creativa con los sabores. Porque ahora creo que es como medio un monopolio de los helados. Viste que los helados solamente tienen sabores raros. Pero me parece, sí, que es algo que podemos extender.
Aparte, lo que me gusta es que como puso tipo torta de helado, o sea, helado con sabor a torta de cumpleaños, que la torta de cumpleaños es como un concepto en sí, lo entiendo. Sí. Pero de los 90. O sea, como que tipo, claro, está como dejando entrever que tendría que tener la habilidad de viajar en el tiempo. Me gusta. Es un concepto complejo.
Claro, hay mucha investigación ahí. ¿Qué ingredientes usaban en los 90? ¿Qué tipo de masa? ¿Qué tipo de harina? Todo. Me gusta. Un buen trabajo.
Muy buen trabajo. Bastante, muy completo.
Requiere bastante habilidad. El próximo que yo tengo es jazz-da-, que dice, y este es personalmente uno de mis sueños, tener una casita de té en la montaña, entre paréntesis, la Patagonia. Ya sabemos cómo me siento con respecto a la Patagonia y ese sería uno de mis sueños. Tener una casa en el medio del bosque en el cual puedo hacerle tés y tortas a la gente. Tipo, puedo hacerle la merienda a la gente que vengan a merendar a mi casita. ¡Oh! ¡Hermoso!
Volvemos a dos cosas. Primero, eso es re posible. Segundo, claro, yo relaburaría de merendar.
Igual sí, viste que en TikTok hay mucha gente haciendo como reseñas de meriendas en Buenos Aires, que claramente no ganan un peso de eso, pero está bueno. Yo creo que cualquier tipo de reseñador de comida a mí me viene al pelo, porque amo la comida y amo emitir opiniones. O sea, son mis dos pasiones, comer y emitir opiniones.
Sos como the two genders, comer y opinar de cosas. Me encanta. El siguiente que tengo yo, que también es de nuestro Twitter, FDCMP4, es de Palurde. Me encanta porque voy a leer los users falopa que tienen ahora. Es de Palurde, same, que dice: ¿cuál es su trabajo ideal? Y como que no se entiende mucho, no entiendo si quiere trabajar de esto o si quiere una persona que trabaje de esto. Yo lo tomo porque banco un montón. Dice: alguien a quien chaparme para entrenar y que me dé puntuación, así después me sale bien. O sea, quiere como un entrenador de chapes.
¿O quiere ser un entrenador de chapes?
¿Quiere ser un entrenador Pokémon de chapes? ¿O quiere ir que exista el oficio de entrenador de chapes? Yo sería entrenadora de chapes.
Ay, güey, que es una buena... Claro, sí, te reveo. Tenés el perfil para ser entrenadora de chapes. Siento que re sería como medio una aplicación estilo Tinder y estilo Uber, donde te dan como reseñas y tenés puntaje, y si alguien te da un mal puntaje te baja el promedio. Está bueno, ¿eh?
Pero es solamente para chapar, tipo, no te puedes enganchar. Es para practicar chapar.
Estrictamente para chapar. Me parece que hay mercado para esto, ¿eh?
Sí, acabamos de dar tipo una idea millonaria, tranca.
Claro.
Somos, sí. ¿Y acaso somos Mark Zuckerberg?
De los chapes.
De los chapes. ¡Uy, qué bueno! Sos el Mark Zuckerberg de los chapes. Me fascina.
Y después, por último, el que yo tengo es de Candice Cortés, con una X en el medio, que dice: probar juguetes sexuales. Fin. Es literalmente, si yo comer, emitir opiniones y probar juguetes sexuales, mis tres pasiones.
Literalmente, tipo, sí. Tus tres pasiones.
Yo re tendría tipo un perfil de Instagram anónimo donde doy como reseñas súper leales, o sea, como súper reales y súper como realistas de los juguetes sexuales. Tipo, este está bueno para este tipo de situaciones, para estas no tanto, se la banca abajo del agua, no se la banca abajo del agua, tiene pilas, se carga con USB, todo este tipo de cosas me encanta.
También es un laburo bastante posible igual, ¿eh? Como el de la casita en la montaña, en la Patagonia, claro, con haciéndole test a la gente. Capaz la gente va tipo a buscar como consejos de juguetes sexuales y de paso merienda. en tu casita.
¡Ey! Hacer como una fiesta de... Se llama fiesta de Tupperwares, ¿son? Que es sí. cuando tipo alguien va a una casa y lleva un montón de dildos y la gente elige y los compra ahí. Yo haría de eso con té y tortas. Hermoso. Mi nuevo negocio.
Listo, ya está. El último que tengo yo es de Cielo Raso. Que, o sea, la verdad que lo elegí como para cerrar porque es un gran same hermana. Que dice, alguno que cobre en dólares. Y tiene 3 likes. O sea, ya somos 4 personas que estamos de acuerdo con esto.
Hace poco estábamos viendo The Amazing Race. Esto es una historia que tiene sentido, créanme.
Lo juro,
y decían sí. el premio. Y el premio era en dólares.
Sí.
Y este era un programa de hace 20 años. Y el premio que daban en dólares seguía teniendo... seguía siendo lo mismo hoy en día. O sea, si hoy te ganabas ese premio, que es de hace 10 años, seguía siendo un montón de plata.
Y pero porque Estados Unidos no tiene inflación, boluda.
Claro, estoy o sea, 25, casi 25 años y recién ahora estoy entendiendo el concepto de los dólares.
Mira, el otro día...
¿Cómo funciona?
Tendrías que haber guardado los dólares de la comunión. El otro día no sé qué estaba viendo en YouTube y era como alguien que contaba no sé qué cosa de Estados Unidos que había viajado y decía tipo, decía, esto en esa época costaba $27 que serían ahora por la inflación de Estados Unidos $500. O sea, nada de inflación porque había pasado no hace 2 años, hace tipo el 1920, ¿entendés? O sea... Sí. Acá en Argentina sí. algo sale 27 pesos y a los 3 días sale 500, ¿entendés? O sea, literalmente. Concha de la lora.
Anyways. Eso es todo. Agus, gran episodio. Creo que la conclusión es abajo el capitalismo. Sí. Arriba la vagancia.
Sí. Mirá cómo está la vagancia en este baile. Sí, esa es la conclusión del episodio
Exacto.
de hoy.
Yo soy Chau Josefina, arroba Chau Josefina si me quieren seguir en Instagram. Agustina es arroba online mami-bajo. También nos pueden seguir en Instagram, arroba fuera de contexto.mp4. Y ahora, ya lo dijimos, pero vale volver a repetirlo. Estamos en Twitter, estamos flasheando tuiteras. Y la verdad, yo no quiero agrandarme, no quiero tutear my own horn, uh-huh. pero la verdad que tiramos unos tuitazos.
Estamos
para... Shit. Sí. O sea, así que vayan y también pueden participar del Queremos Saber tanto en Instagram como en Twitter. Y también, si quieren flashear anonimato, tenemos un canal para que puedan participar del Queremos Saber de manera anónima, que siempre está en el link que está en la biografía tanto del Twitter, del Instagram como de la descripción de los podcasts. Así que nada, síganos. Y también, si quieren seguir a la productora Oiga Podcast, arroba Oiga Podcast, ahí pueden saber todas las actualizaciones de nuestro podcast y de los otros podcasts que tienen, que son increíbles.
Exactamente, amiga. Y acuérdense que también se pueden suscribir en oiga.home.blog y así ayudan a todos los podcasts de esta hermosa productora de Oiga a que sigan creciendo y que sigan pudiendo realizarse. Ese link está en la descripción y son desde 100 mensuales o a la gorra, así que lo que quieran. Y si colaboran, no solo están ayudando a los otros podcasts, sino también nos están ayudando a nosotros a que sigamos haciendo nuestro trabajo ideal, que es hacer el podcast para ustedes.
¡Es verdad!
Oh, wholesome oh. content. Hermoso.
Literalmente mi trabajo ideal, sentarme a hablar boludeces con mi mejor amiga.
Sentarme Hermoso. A hablar de mí misma con mi mejor amiga. Oh. So cute. Bueno, amigucha.
Bueno, baby, te deseo una vida entera de trabajos ideales y específicamente te deseo un buen día.
Yo te deseo muchos dólares y una buena obra social, amiga. Te quiero. Nos vemos en el
Thank
próximo
episodio. Nos vemos en el próximo episodio.
Chau, chis.
Las voces y coros del theme fueron grabadas por Malena Greco. Edición y producción ejecutiva por Tobías Traglia. Producción creativa por Agustina Cavaleiro, Josefina Fogel Núñez, Sofía Sauro y Tobías Traglia. Fuera de Contexto es un podcast de Oiga.
Perfecto.